Trae tu fondo de inversión a BBVA y llévate un 2% de bonificación sobre el importe traspasado. Un pequeño paso para ti, un gran salto para tu futuro. Entra en bbva.es y da el paso.
La 1:30, 15 grados, casi 16, cielo cubierto por el momento y algo de lluvia en Vizcaya. Y ahora, la lluvia de la información deportiva con Fernando Mendicoa. Gracias por la atención prestada. Aur.
Porque la calidad nunca pasa de moda, te presentamos la guía de calidad de Radio Popular.
Indupime, rehabilitación integral de edificios desde hace más de 30 años. Destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ATE, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuesto sin compromiso en Polígono Sangróniz y Berrekalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
En Radio Popular, las cosas bien hechas.
Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye cómo va en Radio Popular. Comenzamos.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
Popular, Herri Ratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Jueves 12 de septiembre, hora y media por delante de deporte, como siempre aquí en Radio Popular, Herri Ratia. Que desde mañana, es verdad que variaremos ya y nos pondremos en horario de invierno, porque vamos a ir de 1:30 a 4, ya que tendremos la segunda tertulia a Raulari, pero eso será mañana. Aunque hoy es verdad que hoy también nos acercaremos al remo. El martes visitábamos las instalaciones de Urdaibai y hablábamos con Iker Zabala, Gorka Aranberri e Iker Portugués, técnico, patrón y remero de la Bobiscaya. Hoy será el turno de Zabala. También revisaremos alguna noticia relacionada con el Athletic. Hay un parte médico de Geray, por ejemplo. O que tenemos árbitro para el partido del domingo en Las Palmas. Será Ortiz Arias. Sacaremos la gabarra con José Antonio Velilla, David Salinas Armendáriz y nuestro compañero de Mundo Deportivo, Carlos Taballa. Y activamos ya el 688-89-3635. Ya saben, dos invitaciones que sortearemos dentro de 8 días, viernes de la próxima semana, para ese Athletic Celta. Y mañana mismo el sorteo de otra comida para dos en la cafetería La Fábula. Hacemos una pausa y seguimos.
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar y el plan Remica Hybrid Coste Cero. Un sistema híbrido de calefacción central que incorpora aerotermia y fotovoltaica a las calderas existentes. Con las deducciones fiscales actuales y los ahorros energéticos del plan Remica Hybrid, tu comunidad tendrá una instalación renovada a coste cero garantizado. Infórmate en remica.es.
El Ayuntamiento de Ciervena con la Ikurriña de la Concha, apoyando a sus remeros por el esfuerzo que supone estar en la élite del remo en la lucha por los primeros puestos de la ACT. Con el deporte Raulari, Ayuntamiento de Ciervena. Ciervena, sabor a mar.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
Prisma Psicología, tu centro especializado en mujeres y colectivo LGTBIQ. Te ayudamos a comprender y solucionar lo que te ocurre en un espacio seguro y especializado. Visítanos en calle Ledesma 10 bis, piso 6, oficina 1, salida de metro Abando por Berastegui. Más info en prismapsicología.es o en el WhatsApp 645-3578-13.
La Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Munguía organiza Outlet Kalean del 9 al 14 con las mejores ofertas del comercio local. Outlet Kalean colabora Munguía Udala y patrocina el Departamento de Turismo, Consumo y Comercio de Gobierno Vasco. Munguía Comercatari eta Hostalarien Alkartea. Erdu Mungire.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com. Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patsy Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
Comenzamos con ese parte médico de Yeray Álvarez, que tuvo que abandonar ayer el entrenamiento antes que sus compañeros. Sufre una lesión muscular de carácter moderado en el bíceps femoral de su pierna derecha y, bueno, como siempre en estos casos, en los partes médicos, queda el jugador pendiente de evolución. Un ratito sacamos la gabarra y, claro, hay que hablar del partido del domingo en Las Palmas, del 11 que puede proponer Ernesto Valverde, y desde luego esto, pues bueno, puede retocar, sin duda, las ideas del míster de cara a ese partido y lo que viene después, que ya dijimos que en dos semanas son 5 encuentros, nada más y nada menos. El primero en Las Palmas, domingo 6:30, con arbitraje de Miguel Ángel Ortiz Arias, y en el VAR tendremos a Javier Iglesias Villanueva. Vamos a comentar también que los cuerpos técnicos de los equipos masculinos y femeninos y los responsables de Lezama han vivido una jornada de convivencia en Ereaga. Bajo la batuta del director de Lezama, Sergio Navarro, competiciones de fútbol, vóley playa y luego, bueno, nos añaden otras cosas, disco volador, carreras de sacos, tres en raya y pañuelito, no digo más, antes de la comida. Esto fue ayer. Y ya por la tarde, el plato fuerte, una competición de vela con los cuerpos técnicos de cada equipo trabajando juntos en cada barco. Bueno, son estas cuestiones, ¿no?, que se establecen al comienzo de cada curso y que fomentan el compañerismo y la cohesión que luego se exige a los jugadores de Lezama. Con lo cual, pues eso, que sea un buen inicio de una temporada que sí que ha arrancado ya, pero bueno, que este acto que suele tener lugar a principio de cada temporada, pues ha tenido lugar esta semana. Y también desde el club nos indican que se abre una nueva convocatoria del programa Coaches de Athletic Club Football Center. Tras el éxito de la primera edición la pasada temporada, el servicio de formación intensiva dirigido a técnicos y entrenadores abre de nuevo las puertas de Lezama a profesionales del sector que quieran desarrollar su perfil con el Athletic. En fin, como siempre decimos en estos casos, además es la fórmula para apuntarse a través de la página web, así que se pueden dar una vueltita por ahí. Y hablando de vueltas, la 25ª Copa retoma su ruta por los clubes convenidos del Athletic. Será de hoy al día 20 de este mes de septiembre. El horario es el mismo en todos los casos, digo para no repetirlo en cada una de las situaciones, de 4 a 7. Hoy comienza en Zamudio, mañana Sondica, lunes Leioa, el martes Artibai, miércoles Hiriburuko Ainara, hablamos de ese club de Lapurdi, jueves Guernica y viernes con la Merced, Archandako, Mercheta Rack y Moraza. Seguimos en clave rojiblanca porque ayer jugábamos ese partido frente al Sunderland de la Premier League International Cup, empate a 2 ante el conjunto inglés. Anotaba Elijah Gibb, el que era en ese momento el empate a 1, y el 1-2 de la remontada lo conseguía Ibai Sand con un grandísimo remate. Bueno, el de Gibb tampoco está nada mal, pero bueno, en cualquier caso, buenas sensaciones de los dirigidos por Joaquín Arambarri. Y en el Mundial Femenino Sub-20 en Colombia tenemos a cuatro jugadoras rojiblancas en lo que ayer fue el partido de octavos de final. Canadá anotó el 0-1 en el minuto 63. Dos minutos después llegaba el gol de Ione Amézaga, que lleva tres en este Mundial y está siendo una de las destacadas. Pero bueno, fueron titulares las cuatro jugadoras del Athletic: Unate Astrálaga, Maite Zubieta, Sara Ortega y la citada Ione Amézaga. En el 80 llegaba la victoria de la selección española. Y en la Copa de la Reina todavía no tenemos la presencia del Athletic, pero sí jugaba ayer el Bizkaia en esa primera eliminatoria, derrota ante el Alavés por 0-4. Y este bloque lo cerramos hablando de la Copa Federación, de lo que era ayer la final autonómica, esa fase autonómica. Y victoria en las Llanas para el Sestao River, que ganaba 1-0 al Guernica con el gol de Cordero en el minuto 81. De esta manera es el cuadro verdinegro el que queda clasificado para la fase nacional de esta Copa Federación. Así que Sorionak para los verdinegros y veremos qué ocurre en esa fase nacional. Vamos con tres mensajes rápidos, luego ya seguimos con más opiniones. Dice: porra temporada, novenos en Liga, campeones de Copa, Supercopa y Europa League. Y hay que decirle a este oyente que ¿dónde hay que firmar? Pues casi nada, ¿eh? Un triplete y en Liga, pues bueno, una novena plaza para sobrevivir sin más. Dice otro: nuestro objetivo para este año tiene que ser porque si no Nico se irá y así demostramos que en el Atleti también se pueden hacer grandes cosas. No sé, bueno, supongo que será ser campeones en algo. Es que deja ahí el mensaje un poco. Nuestro objetivo para este año tiene que ser, porque si no Nico se irá. Vale, pues bueno, más o menos hemos entendido lo que puede querer decirnos este oyente. Dice otro: yo a Nico Williams le sacaría la segunda parte. Dice: el sorteo del viernes es solo para la comida. Mañana sí, mañana sorteamos solo la comida. Y el próximo viernes otra comida y esas dos entradas para el Athletic Celta del domingo 22 a las 4 y cuarto en la Catedral. Nos separan 18 minutos de las 2 de la tarde. Hacemos una pausa y nos dedicamos al remo.
BM Motor, taller colaborador BMW y Mini, los mayores especialistas en Vizcaya. Calidad, precio y compromiso definen nuestro servicio. BM Motor, tu BMW o Mini, con los mejores expertos. Ven y visítanos en Echevarri, calle Santa Ana. No lo dudes, BM Motor, la alternativa al servicio oficial.
Asador Valparaíso, los mejores asados y al mejor precio en Bilbao. Pollo, costilla, codillo, cordero. En Santutxu, Juan de la Cosa 17, Deusto, Madariaga 45, Zorroza, carretera Castrejana 21 y en Astrabudúa, Lurberri 1. Asador Valparaíso, el pollito como nadie lo hizo, el pollito como usted lo quiso.
Badatos, Badatos, Galdacao, Cojayac, Santa Kurchak. Del 13 al 22, fiestas de Galdacao, diversión para todas las edades, sin tregua ni descanso. Conciertos con Mago de Oz, Bulego, Tremenda Jauría, sea más. El mejor ambiente festivo con un lema claro: no a las agresiones machistas. Eraso Machista Riques, Satos, Galdacao, Coudala.
Jamonería de Basurto. Imagínate un lugar para poder degustar las mejores raciones de ibéricos de todo Bilbao, junto con una gran selección de cervezas y vinos en una terraza preciosa. Ahora imagínate nuestro plato estrella, la con queso de tetilla, o nuestras raciones a un precio inmejorable. Pues no te lo imagines más y acércate a la Jamonería de Basurto, calle Novia Salcedo 10, Bilbao, o antes visita la web lajamoneriadebasurto.es.
¿Sabías que ya existen unas lentes de contacto que te corrigen la miopía mientras duermes? Sí, has oído bien, mientras duermes. Son las Ortoc. Y en Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista, te las adaptamos. Y descubre cómo sería utilizar unas lentes de noche para no llevar ninguna de día. Pídenos cita 944-491339. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Tres en uno, un local cuidado, una comida fabulosa y música en directo. Novecento Restaurante ofrece menú semanal, menú fin de semana, raciones exquisitas o especialidades como chivito uruguayo. Todo ello en un ambiente fabuloso. Restaurante Novecento, un lujazo en Bilbao para los que disfrutan de la música y buena comida. Estamos en Campo Volantín, calle Mújica Butrón 1.
Y antes de escuchar la entrevista con Iker Zabala, vamos a dar un par de apuntes que tienen que ver con dos clubes vizcaínos. Uno es Isuntza, donde Iñaki Badiola va a ser el presidente, mientras que Santi Zumaran, que ha estado, pues yo ya he perdido la cuenta, pero vamos, como 4 décadas en ese máximo cargo en el club Lekeitiarra, pues pasa a ser vicepresidente. Y en Ondarroa sigue Iñaki Errasti con Eneko Azkarate, así que se mantiene ese tándem para la próxima campaña. Y veremos si sigue o no Iker Zabala el próximo año. Ello hablábamos con el preparador bermeotarra, pero todavía, cierto es, hay que cerrar la campaña. Y esto es aplicable a Urdaibai, a Ciervena, pero también a esos dos clubes que antes hemos citado. A Isuncha y Ondarroa, porque van a estar tanto el sábado en Bermeo como el domingo en Portugalete en esa bandera Corte Inglés. Y un fin de semana en el que también tendremos otro bote vizcaíno. La Sotera, que lo que busca es regresar a esa ACT. Mañana, en esa tertulia Raulari que tendremos de 3 a 4, hablaremos con Alexander Esteban, vía telefónica porque no puede venir, pero en cualquier caso hablaremos con el preparador de la Sotera. Y en el caso de Urdaibai, pues ya lo saben, el repóquer este año, campeonatos de Vizcaya, de Euskadi, de España, la Liga, donde pueden batir ese récord este fin de semana con 14 victorias, tienen 12, tendrían que ganar los dos citas, y por supuesto la bandera de la Concha. Bueno, Iker, estamos ya en la recta final de la temporada, 2 regatas por delante, una de ellas aquí en Bermeo, y todavía con máximas energías y máxima ilusión, porque además hay un reto por delante.
Bueno, estamos un poquito resacosos, de la celebración del domingo, y luego encima ayer coincidió con un día grande en Bermeo, y los que viven en Bermeo pues han salido un poquito de caza por la noche, pero bueno, hay que dejarles un poquito de mangancha porque durante todo el año les he tenido bastante prietos, y como las cosas están saliendo muy bien, pues 2 días de tranquilidad no viene mal. Pero ya hoy ya no, hoy ya el ganado ha ido al redil, ya están todos en la cuadra, no hay ningún lesionado, y tenemos 2 objetivos muy muy bonitos, que el primero del todo va a ser en la bandera de casa, en la de Bermeo, intentar ganar para igualar el récord de banderas tan ansiado y tan comentado, y para ir ya el domingo con los deberes ya hechos e intentar ya pues asaltar ese récord, y para que quedemos en solitario con 14 victorias. Sabemos que es una tarea súper complicada porque el rival también nos va a querer ganar en nuestro feudo, pero bueno, venderemos la piel muy muy cara.
Oye, volviendo o terminar, ¿no?, con el tema de la celebración aquí en Bermeo, no sé si vamos detectando menos presencia de público. ¿Estáis mal acostumbrando a la afición de Bermeo? ¿Qué pasa, Iker?
Bueno, a ver, ayer no, la verdad que ayer en la celebración había mucha gente, hicimos en la plaza de arriba, como lo hacíamos años atrás, y había mucha gente. Yo lo que veo y lo que detecto que es durante el resto del año como que se habla menos de remo, veo menos banderas en los balcones, la víspera de la última jornada de la Concha nadie nos ha hecho ningún tipo de, bueno, de ánimo. Bueno, se ven cosas que está perdiendo brillo, como aquella persona que está ya empachada de comer tanto y bien, ¿no? Pero a la gente hay que decirle que esto no es lo común. Vale, hemos tenido grandísimas plantillas, estamos trabajando muy bien, tenemos suerte de que hay resultados, pero esto no es lo común. Si no, que lo digan a Orio, a Ondarribi, a Ciervena, a Donostierra, con qué ansias y con qué hambre se les ve que quieren crecer, ¿no? Bueno, nosotros tenemos, por suerte, pues una grandísima plantilla, pero veo que el aficionado pues un poquito se está echando un poquito para atrás, y eso pues me preocupa.
Ya, y esto tiene solución, porque claro, si seguís ganando, esto pues va a ser, ¿no?, acostumbrar todavía más a la afición.
Bueno, solución tiene mala porque empezaremos a valorar lo que estamos consiguiendo cuando ya no se pueda conseguir. Y ahí será tarde. Un símil parecido puede pasar pues con el Atleti, ¿no? ¿Cuántos años hemos estado hablando de la gabarra para arriba, gabarra para abajo? Porque nos estábamos acordando de los años 80, ¿no? Bueno, ahora estaban reverdeciendo los laureles en el fútbol, pero en el remo tristemente pasará eso. Que cuando dejemos de ganar, pues nos acordaremos de las banderas estas. Bueno, la sociedad está así, hay que aceptarlo y nada, continuar con lo que hay.
Y luego, pues un poco lo que hablaba con Gorka también, ¿no? El mérito que tenéis trabajando en estas condiciones, que ya me lo has dicho más de una vez, pero yo no había estado hasta hoy aquí en estas instalaciones, digo, del Club de Remo de Urdaibai, de Bermeo, más luego el hecho de que tenéis que salir con el bote y tenéis que recorrer lo que le decía él, ¿no?, medio pueblo.
A ver, yo creo que ya vamos varias entrevistas hechas contigo y yo siempre estaba diciendo lo mismo, que desde fuera se está vendiendo Urdaibai como si fuera el Madrid del remo, que fichamos todo lo que queremos, que tenemos a los mejores remeros del Cantábrico, que aquí hay dinero de sobra, que si los atuneros para arriba, atuneros para abajo. Pero bueno, tú lo has visto in situ. Tenemos un pabellón.
Sí, aquí estamos.
Tenemos un pabellón decadente de hace ya 40 años. Que aquí no se ha hecho ningún tipo de obra desde que entré yo de infantil y ya han pasado muchos años. Nos quitaron una rampa de acceso que teníamos aquí a 20 metros hace la friolera de 30 años y nos dijeron de que nos iban a abrir algo alternativo. Bueno, 30 años después el pabellón está exactamente igual y la sorpresa es que no tenemos rampa de acceso y tenemos a kilómetro y medio tener que andar para adelante y para atrás. Bueno, eso en la categoría senior lo puedes hacer, porque son gente hecha y derecha y saben a lo que vienen y a lo que se exponen, pero ponte tú con críos, para adelante y para atrás, con embarcaciones que para ellos tienen mucho peso. Bueno, la situación no invita al optimismo. Entonces, a mucha gente le invito yo a que venga a Bermeo, a que venga aquí. Incluso le invito a que venga en la Zoya conmigo a ver un entreno de estos remeros para que vean que aquí fácil lo que es fácil no tenemos nada. Igual precisamente por eso somos tan duros, ¿eh? Eso también te fortalece, pero no son las mejores condiciones para sacar remeros canteranos, chavalas, chavales. Bueno, estamos en una situación muy precaria.
Tú el otro día lanzaste un mensaje en el discurso de celebración aquí, ¿no?, en Bermeo, por la bandera de la Concha, a quien pueda llegar, ¿no? Bueno, al ayuntamiento, vamos a decirlo claro.
Sí, y no a un partido en concreto, ¿eh? Porque ya te estoy diciendo que durante 30 años aquí han pasado pues todos los partidos habidos y por haber. Entonces, la culpa, lo de siempre, no es de nadie, pero es de todos. El ayuntamiento le echa la culpa a Puertos, al gobierno vasco, el gobierno vasco le echa la culpa al ayuntamiento, y yo no sé de quién es la culpa. Lo que sí sé es que el club está durante 30 años en una situación muy precaria. Y luego llegará el momento en el que igual hasta el remo desaparezca en el pueblo, ¿eh? Y luego, una vez que se echa la persiana, es muy difícil volverla a abrir. Bueno, estamos, venga a decir que la media de edad está aumentando, que aquí ya no se ven venir pues la varapunta de chavales que venían antes, y que esto algún día puede acabar. Nadie podía imaginarse que en los años 80 la pesca iba a desaparecer, porque aquí había un montón de barcos y había, bueno, la gente, lo que es dinero, no nos hacía falta. Y mira, ahora mismo, ¿cuántos barcos pesqueros hay aquí en Bermeo? Pues con el remo puede pasar algo parecido. La gente no se lo cree cuando digo, oye, que el remo puede desaparecer en el Bermeo. Que no. Bueno, pues espero equivocarme esta vez.
En cuanto a la bandera de la Concha, porque todavía me quedaba pendiente preguntarte, bueno, confirmar que unas instrucciones precisas tuyas hacia tu cuadrilla era el récord. A ver, una vez que se certificaba la bandera, quiero decir.
Venga, Gorka, vamos en nuestra calle. Pierden entre la 1 y la 2, cerca de nuestra calle. El resto ya empieza a dejarse atrás, ¿vale? A lo nuestro. Minuto 3, 38 y medio. Ahora te va a pegar el viento de culo, Va a ser difícil hacer presa, sigue remándola. Uno delante de unos tierra, el resto ya se va quedando poco a poco, Sigue, Gorka, sigue, atacón. Minuto 7, no te alteres, Gorka. La vuelta se va a hacer dura, no te alteres. Ahí llegué a primero, vas justo en la mitad de la calle 2, Gorka. Así te evitas de problemas. Va muy buena, Sigue, Gorka, Sigue, Gorka. Ahora viene el tramo más duro, Vais a ir para adelante, confía, no a chicar, no a cortar. Tienes mucho trabajo por delante todavía. Esto ya no lo para nadie ya, Da buen Dios. Venga, Gorka, ambiente, Hay que ganar a lo grande, Sin piedad, no hay piedad. Gorka, 15 onda arriba, ¿vale? Estamos como para hacer 19-0-3. Sigue. Venga, que vais a hacer historia. Último medio minuto. Sigue apretando.
Sí, para afuera le estaba transmitiendo a Gorka tranquilidad porque estábamos bien, o sea, estábamos ya pues un segundo por delante y estos quieren reventar la regata desde el inicio, pero yo le estaba transmitiendo calma, decía, oye, que tenemos colchón, vamos por delante, y luego a la vuelta la cosa se va a poner muy dura porque tenían viento en contra y ahí es donde se iban a hacer diferencias y así ha sido. Cuando ha sido girar, en el segundo largo se han empezado a ir y cuando ya hemos roto la regata es cuando le he empezado a decir a Gorka, Gorka, se puede bajar de 19 minutos, hay que arrearle, y estos han arreado. Yo creo que si habría otra embarcación bastante más cerca, estos hubieran apretado más, Pero ¿qué más les voy a pedir a estos? Cuando ya han ganado de todo, siguen ganando y aún así, pues vienen a ya ves, hoy es martes y vienen con la ilusión de un niño, gente con 40 años. Sí, sí. ¿Qué más hay que pedirles? Nada más.
Sí, sí. Y muchos de ellos que ya, pues no sé, Colunga creo que es la octava concha para él. Tú también he perdido la cuenta, ¿no? Son 10. 10 más 1, ¿verdad? Es que además siempre lo remarcas, sí, el más 1 eso.
Yo creo que lo remarcaré hasta el día que me muera, porque en aquella concha se hicieron las cosas muy mal. Urdaibai entró primero tanto en la primera jornada como en la segunda, y después de haber dado regata válida, bueno, pues algunos se echaron abajo el resultado. Siempre contaré el más uno, siempre, y habrá gente que le duela, pero bueno, es lo que hay.
Yeah. ¿Alguno más especial? Porque bueno, has ganado con Santurce, con Urdaibai, que ya sé que es el club de casa y estas cosas, que lo has ganado como remero, como entrenador.
Sí, la verdad que estoy cogiendo unos años muy muy buenos, y seguramente, pues bueno, seguro no, gratuitamente no está siendo, me está costando lo suyo, pero bueno, es un peaje que estoy dispuesto a pagar. Me considero joven, entre comillas, 45 años para ser entrenador, yo creo que es buena edad. Ahora viene un poquito lo que es la plenitud y, bueno, viene otra etapa. Yo creo que puedo enganchar otra época buena. Lo único que hay que ver, pues, qué va a ocurrir aquí en Bermeo y en otro lado. Bueno, hay que sentarse, estudiar, valorar y decidir. Y a partir de ahí, pues, yo creo que puedo coger otra racha buena.
Ofertas no te faltan. Ni te van a faltar, supongo.
Bueno, a ver, esto...
Ya sé que no hay cientos de clubes, y sabemos cómo funciona.
Sí, sí, esto es remo y al final nos creemos que somos futbolistas y no. En nuestro deporte es muy, muy sencillo, muy básico, muy pobre, y aquí abundancia no hay. Bueno, llamadas sí que ha habido y es normal. Hay pocos entrenadores en el mundo del remo, al igual que hay cada vez menos remeros, al igual que hay menos directivos, y es normal, pues, que la gente crea que el que va ganando tiene la fórmula mágica. Y aquí no hay ninguna fórmula mágica. Aquí lo que funciona es lo que ha funcionado siempre, que es buena materia prima, buenos remeros, buena genética y entrenar. No hay más misterio.
Me acuerdo que me dijiste, o sea, hace un par de años, creo, que el día que miras que no es posible ganar, que te bajabas del barco. Bueno, habría que decir de la trainera.
Sí, me mantengo, me mantengo. Porque al final, ya tanto como deportista y ya como entrenador, pues oye, estoy llegando a un momento en el que, pues casi, no te voy a decir que solo vale ganar, pero... Solo vale el sentirme competitivo. Yo no admitiría ya un proyecto de empezar muy abajo, con gente muy joven, enseñándoles. No, yo siempre he sido bastante claro. Ahora mismo, solamente pienso en estar en un sitio donde yo sienta que soy competitivo. Luego, ganar o no ganar es otra historia, pero... Hoy es el día que pienso así. Dentro de unos años, pues igual me cambia el chip. Ahí tienes a José Luis Corta, que ahora está irreconocible. Me dicen que hace labores de abuelo casi. Y bueno, edad ya tiene, ¿no? Pero es normal que con el salto generacional que entre él y su plantilla, pues él también baje marchas y ahora sea más casi abuelo que entrenador. Entonces, me imagino que a mí, si sigo tantos años que no creo... También me llegará esa poco, pero a día de hoy solamente pienso en ser competitivo y nada, y conseguir proyectos que me den lo que yo necesito.
Prioridad Urdaibai, entiendo, pero Iker Zabala pasaría la muga.
Prioridad absoluta Urdaibai, porque soy de Bermeo, porque actualmente soy entrenador de Urdaibai y agotaré todas las vías para que Urdaibai siga adelante. Lo que sí estoy viendo es que Urdaibai, pues, tiene muchas dificultades para continuar adelante. Una, porque la plantilla se está envejeciendo. Dos, aquí no hay cantera y hay que meter por obligatoriedad cada vez más canteranos, y va en relación a lo que te estoy diciendo. Si no hay un proyecto que me ofrezca garantías, aun sabiendo que luego hay que trabajar, que a mí no quiero que el equipo venga ya hecho y demás, pero sí que tiene que haber unas bases mínimas que yo creo que tiene que haber. Pues bueno, hay mucha tela que cortar y poco tiempo para decidir. Habrá que sentar, hablar, debatir y ejecutar. Y si será en Bermeo, para mí mejor, porque estoy en mi pueblo, con mi gente, y seguramente que mejor que aquí no me van a tratar en ninguna parte. Aunque aquí también ya ha habido épocas duras en las que me he sentido maltratado. Pero bueno, ahora la cosa se ha suavizado bastante y me siento querido y en buen estatus en el pueblo. Pero no he tenido ningún problema en cuando he sido remero en salir afuera, no he tenido ningún problema en cuando he sido entrenador estar fuera. Y tampoco tengo ahora mismo problema en un momento dado, si hay algo más apetecible, en salir afuera.
fuera de Bermeo puede ser Vizcaya, digo, porque estuviste en Santurce, en la Sotera, y si no, lo que te decía, hay un Herrialde al lado con varios clubes.
Bueno, yo no me cierro a ningún club, y a ningún territorio ni a ninguna provincia. Me muevo por sensaciones y punto. Lo de Santurce fue un reto muy bonito. 5 años muy duros, pero muy enriquecedores. Y si hay que ir a otra provincia, pues se va. También sería un reto muy, muy potente.
He hablado antes con Gorka Aranberry y, bueno, pues como aquí hacéis año a año, este mundo del remo, pues es, al contrario de lo que piensa mucha gente, esto no es como, pues eso, hacer contratos de 5 años, de 10 o de lo que sea, ¿no? Gorka, pues eso, que hablábamos antes de Colunga, las 8 conchas, fíjate, ¿no? Gorka 9.
A ver, tengo la suerte de tener un plantillón. No tiene fisuras. Tengo 22 chavales, o sea, 20 remeros y 2 patrones, que es que son una gozada. Después de haber ganado todo lo que han ganado, después el esfuerzo que tienen que hacer en venir hasta Bermeo todos los días, siempre están dispuestos a trabajar. Y si les digo que hay que estar 1 hora más en el agua, nadie rechista. Eso es digno de alabar. Por eso han ganado tanto durante tantos años. ¿Qué ocurre? Que claro, ellos también cada vez son mayores, la familia uno se aumenta, la mujer tira y es normal. Por aquí estamos muchas horas metido y hay que ir año a año. Esto de hacer contratos de 2 años y de 4 años, aquí no existe esto. Vas por sensaciones. Pues lo que te digo, dependiendo de quién está, quién no está, quién viene, quién no viene, quién deja, pues bueno, te comprometes, porque claro, el compromiso que adquieres ahora dura 1 año, y el año se hace largo. Entonces, bueno, son cosas que lo que te digo, que ahora estamos muy intoxicados, estamos muy saturados de todo y hay que valorarlo en frío y estudiarlo bien. Y como estos tienen ya el culo pelado y no les vas a engañar muy fácil, pues hay que pelear mucho con estos para intentarles engañar, que no les engañas, para que estén 1 año más donde tú quieres que estén.
Fíjate que el reto lo ponéis vosotros mismos más complicado cada año, ¿no? Porque este habéis hecho ya historia absolutamente con los 3 campeonatos, con la Concha, con la Liga. El fin de semana podéis batir el récord de triunfos en la propia Liga. ¿Qué más, no?
Pues difícil, difícil. Ya el año pasado, bueno, por esta temporada, cuando dije que mi meta personal era mejorar lo de la temporada pasada, alguno me tachaba de loco o de chulo o de prepotente. Y mira, ahora qué tengo que decir. A ver, yo soy ex deportista, pero el deportista tiene que pensar siempre en mejorar. Luego no mejorarás o mejorarás, pero en principio tienes que intentar mejorar y poner todos los medios para mejorar. Y el listón lo tienes que poner alto. No te voy a decir muy, muy alto, pero alto. Entonces, ¿Bermeo no tiene el listón? Pues ponerlo más alto es difícil. Ya se nos va a salir del casillero, porque ya sería ganar todo y eso es prácticamente imposible con cómo está el remo actualmente. Yo creo que ahora mismo ya hemos llegado a unos niveles que simplemente con igualarlo ya sería la releche. Pero bueno, es lo que te he dicho, paso a paso. Ahora estamos muy intoxicados, hay que bajar marchas, intentar ganar estas 2 últimas jornadas que nos quedan y luego viene el trabajo de oficina. Para mí viene lo peor. Ahora mismo le tengo hasta pánico, terror. Pero bueno, es un trance que hay que pasarlo.
Porque claro, estamos todavía para terminar la temporada, estamos en activo, pero tú también ya, en paralelo a lo que es el día a día, entrenamientos y las regatas del fin de semana, también sigues trabajando para el año que viene.
Sí, y solo si le añades que encima tengo yo mi trabajo de 8 horas, pues te puedes imaginar, ¿no? Está mi pareja muy contenta, la verdad. Es la gente ni se imagina el trabajo que se hace hoy en día en el mundo del remo. No se imagina, no se hace una idea. Y por eso me duelen a mí ciertas críticas y ciertos comentarios que te echan por tierra todo el trabajo hecho. Y no solo por Bermeo, ¿eh? Hay muchos clubes y muchas personas que trabajan muy bien y dedican muchas horas a esto, incluso para llegar último. Y desde aquí pido pues un poquito de respeto. Pero sí, ahora, bueno, no ahora, yo ya llevo ya 15 días, 3 semanas ya trabajando en paralelo para la temporada que viene. Y eso genera pues otro añadido más, otro plus más. Muchas ecuaciones a resolver, muchas incógnitas, que bueno, que llegará un momento en el que todos los astros se van a empezar a alinear. Ahora hay que ver hacia dónde se van a alinear, ya te digo. Mi prioridad absoluta es Bermeo, pero soy consciente de que el horizonte que tiene Bermeo es muy, muy, muy oscuro. Aquí vienen tormentas de las gordas y bueno, estoy preparado y listo para todo.
vamos a lanzar un mensaje a la afición. Estamos en fiestas, una semana especial para Bermeo, lógicamente, después de, además de esa bandera de la Concha, y el sábado tenemos aquí la Icurriña, más allá del récord, que todavía está por ver, pero la Icurriña, eso sí que seguro que se va a disputar aquí el sábado.
Sí, a ver, mensaje para la afición es que vaya al campo Regatas. Además, el día de la Rata de Bermeo hay un ambiente fenomenal. Los últimos años es una gozada, porque se juntan playoff de chicas, de chicos, bueno, hay un ambiente fenomenal, y al aficionado de Bermeo le digo que salga de los bares, que no vea la regata por la tele, que vaya al campo regateo, que el remero de casa se siente súper arropado, y a la vez a los remeros que no sean de Bermeo, a los demás clubes también, que los aplauda, para que seamos unos remeros ejemplares y para que seamos una afición ejemplar, y a partir de ahí se construirá algo bonito, porque lo que rodea ahora mismo al mundo remo, pues de bonito tiene poco. Estamos radicalizando nuestro deporte, que yo creo que estamos perdiendo un poquito los valores ancestrales de nuestro deporte, y estamos copiando a otros deportes que no tienen nada que ver con el remo. Nosotros somos un deporte autóctono, aunque pensemos que somos el ombligo del mundo, y no lo somos, y si no cuidamos nosotros lo nuestro, pues nadie lo va a hacer de nuestra parte.
Hablabas, ¿no?, en relación a ese playoff, donde en categoría femenina no tenemos votos en Vizcaya para ese playoff, y sí a la Sotera. Iker, ya sabemos que hay una parte de tu corazón que está morado, de Santurtzi, y se juega el ascenso. Que es verdad que ha estado en esa pelea con Arcotas al final, la Plensitarra se quedaba fuera, entraba la Sotera, ¿y qué esperas? Porque no va a ser fácil, ¿eh? Fíjate cómo llega San Juan, también Ares, como, bueno, estuvo en la clasificatoria a punto de entrar y de dejar fuera a Kaiku, en fin, ¿cómo lo ves?
Complicado. Dices, no es fácil, yo creo que nunca ha sido fácil en el playoff conseguir esas dos plazas. Una, porque el que baja del ACT quiere mantenerse con uñas y dientes. Ya estamos viendo San Pedro cómo se está moviendo, aunque ellos digan que el ACT no es tan importante, pero bien que se agarran con uñas y dientes, y es normal. Ares, pues viene con unas ganas tremendas, y además ha demostrado en la clasificatoria que tiene un gran nivel. San Juan viene un poquito deslucido de las últimas regatas, pero en agosto, a principios de agosto, ha dado un nivel impresionante, y bueno, y los campeonatos también. Recuerdo que se clasificaron para la final del campeonato de España. Bueno, Santurce, bueno, ha hecho una temporada ascendente, que ha ido de menos a más, con muchísima gente joven, mucho canterano, y tienen un mérito impresionante, y tienen un futuro, si continúan, prometedor. Pero a día de hoy, para el 2025, verlo en la CT, yo creo que es un poquito prematuro. Pero desde aquí, desde Bermeo, si hay alguien que es capaz de empujar, que no tenga ninguna duda que Iker Zabala empujará. Pero es que ninguna. Me da igual quién esté de entrenador, me da igual quién esté de presidente, me da igual quién esté de remero, porque yo creo que, creo no, a mí durante 5 años me han tratado muy bien en ese pueblo y tengo unos recuerdos maravillosos.
Donde quieras.
Cuando quieras.
Con quien quieras.
Para vivir el euskera cómodamente.
AECA. Matricúlate en los cursos de euskera de AECA.
Abierto el plazo de inscripción. Acude a un euskaltegui o entra en la web aeca.eus.
Los mejores productos de nuestros baserris en la Feria de Muskis. Medalla de oro del Chacolí en la Feria de Muskis. Ganado local y concurso de caballos en la Feria de Muskis. Concurso de perros pastos y el asado de una ternera criada aquí en la Feria de Muskis, el mejor recinto ferial de Vizcaya. Este domingo 15 de septiembre tienes una cita en la Feria de Muskis. Organiza Ayuntamiento de Muskis. Colabora BBK.
Iza Ascensores da respuesta a tus necesidades para cambio y modernización de tu viejo ascensor. Instalación en edificios que carecen de ellos, eliminación de barreras arquitectónicas y mantenimiento de ascensores. Iza Ascensores ofrece asesoramiento en ayudas, subvenciones y licencias. E infórmate en izaascensores.es.
¿Buscas un lugar acogedor para empezar el día? Visita Bar Amairu en Lendakari Leizaola 7. Te esperan deliciosos desayunos. Al mediodía disfruta de nuestros variados platos combinados. También hacemos tortillas para llevar y por la noche saborea nuestras hamburguesas gourmet. Ven y descubre un lugar único para cada momento del día en Bar Amairu.
Ay, se ha estropeado el mando de mi coche. ¿Qué puedo hacer?
Llama a Automando Bilbao.
tiene solución. Pueden repararlo y es más económico. He perdido las llaves del coche. Llama a Automando Bilbao y te hacen las llaves en el día. Automando Bilbao, en la rotonda de Bolueta. 672-16-3905. Expertos en cerrajería del automóvil.
En Carrancha, fiestas de Nuestra Señora del Buen Suceso. Este sábado, Día de la Juventud. Salida a Armañón y en las Campas del Suceso, Gran Paella, Electrocharanga, Sirkin Invest, Benito Camelas en concierto y DJ, Berdintasuneango Satu, Carrancha Coudala.
Estamos ya en puerto y enseguida nos subimos. De hecho, aquí están los tres grumetes: José Antonio Melilla, David Salinas Armendáriz y nuestro compañero de Mundo Deportivo, Carlos Zaballa. Pero nada, en menos de tres minutos resolvemos el apunte chirrindulari que nos deja Beñat Gutiérrez. Porque ayer tuvimos esos campeonatos de Europa contra reloj y evidentemente ya tenemos campeones.
Arratsaldeon Mendi, hablamos rápidamente de ciclismo para no perder las buenas costumbres, y es que ya conocemos a los campeones europeos contra el crono en esos europeos que se están celebrando en Limburgo, en Bélgica. En categoría femenina, el maillot de campeona europea corresponderá a Lotte Kopecky. La belga lograba imponerse con comodidad a la neerlandesa Ellen van Dijk, que quedaba 44 segundos, y a la austriaca Christina Schweinsteiger, que paraba el cronómetro un minuto y tres segundos después que el registro marcado por Lotte Kopecky. En categoría masculina, dos italianos en el podio, el campeón Eduardo Affini y el tercer clasificado Mattia Cattaneo. Segundo fue el suizo Stefan Kung, que venía de ganar la crono de la Vuelta, pero que ayer pues no pudo sumar un título a su palmarés, donde ya decíamos, bueno, pues ha respirado más tranquilo después de ganar una etapa en una grande. Para hoy tendremos el relevo mixto, una competición llamativa por el formato, con tres corredores y tres corredoras por cada equipo. Y lo que hacen, bueno, pues digamos, es una contrarreloj por equipos sucesiva, en la que cuando terminan unos, comienzan los otros y se suman los tiempos. No hay grandísimas figuras, sobre todo porque solo participan seis países, y seguramente pues la victoria se la disputen entre Alemania, Italia y Bélgica. Alemania con Nils Polit, Yannick Stemle, Max Walheid, Lisa Klein, Franziska Koch y Mieke Kroeger. Italia con el reciente campeón Eduardo Affini, con el medallista Cattaneo, Mirko Mestri, Elena Checchini, Vittoria Guaccini y Gaia Massetti. Y por parte de los belgas, Teuns, Noah van den Braden, Victor Verquil, Alana Kastrick, Marion Norbert-Riverol y Jesse van den Bulke. Polonia, Ucrania y Bulgaria también participarán en esta, bueno, prueba que no ha generado, tampoco parece, demasiado interés. Por cierto, también te cuento que ayer en el Giro de la Toscana se imponía Champusán, y que vienen cositas más interesantes de cara a los próximos días, lo seguiremos contando.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Talleres Belgas, 25 años dedicados al automóvil. Tráenos tu vehículo, trabajamos con todas las marcas. En Talleres Belgas somos profesionales en mecánica del automóvil, electricidad, cambio de neumáticos, aire acondicionado y también se descarbonizan motores. Confía en la experiencia de Talleres Belgas. Nuestros clientes ya lo saben. En Deusto, en Blas de Otero 3941, Talleres Belgas y Aup Athletic Chapeldún.
Ven al restaurante Ormazábal, la casa del cachopo en Erandio, y disfruta cada día del cachopín en nuestro menú del día. Conoce ahora nuestra nueva carta canalla, donde encontrarás también hamburguesas, sándwiches y raciones para una comida más rápida y sin complicaciones. En la Ribera de Erandio, Metro Luchana.
Yatabir Fest Jaia en Maruri Yatabe. Este sábado por la tarde ven a probar diferentes tipos de cerveza artesanal y autóctona acompañada de queso artesano. Abjart, Sua y Akatz en concierto. El domingo a mediodía, Dantza Suelto Chapelketa. Asteburu honetan, Maruri Yataben.
Los mil colores del bosque de Carlac, un mágico atardecer en la Basa de Ules o el inmenso sonido de la berrea del ciervo. Este otoño respira pura naturaleza. Este otoño, escápate a la Val d'Aran, la esencia de los Pirineos.
La Gabarra en Radio Popular.
Y estamos ya en pleno viaje, bueno, comenzando ese viaje a bordo de la Gabarra y con tres intrépidos grumetes. Empiezo aquí por mi izquierda, José Antonio Velilla. ¿Qué tal estamos? Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Bueno, misión de disciplina.
Intrépido. Igual por meterme en la comisión de disciplina.
Sí, bueno, o porque te vas de vacaciones en un rato también.
Exactamente, ser, ¿no? 30 horas.
Eso, vale, bueno, más o menos.
Sí.
Bueno, la comisión de disciplina... al máximo de revoluciones, ¿no? Todo en su sitio.
Bueno, de momento tranquilidad, aunque por eso me voy de vacaciones, porque supongo que
lo dejas bien,
que los últimos
arreglado.
No, sí, me esperarán. Los últimos partidos, bueno, ya sabemos lo que pasó y ahora hay denuncias económicas para el Atleti y no sé si identificaciones o no, todavía no sé, ¿no?
Vale. David Salinas Armendáriz, Arratsaldeón, bienvenido.
Arratsaldeón, Mendy.
Tú eres abogado.
Sí, señor. O sea que... Pero no tengo la culpa, ¿eh?
No, ya sé, pero por si necesita ayuda aquí el miembro de la Comisión de Disciplina.
Bueno, tengo alguna experiencia también, ¿eh? Soy predecesor en ese mismo órgano.
Pues mira, razón de más, ¿no?
Sí. Un trabajo improbo y poco reconocido, porque claro es antipático poner sanciones, pero alguien tiene que haber. Y seguro que Velilla es totalmente objetivo y no se casa con nadie.
Sí, de hecho...
A ver qué va a decir.
Hubo un expedientado que era conocido de todos nosotros, pero... Y entonces yo pues me quise abstener, lógicamente.
Sí. Te echaste a un lado, que se suele decir.
Exactamente.
Bueno. Carlos Zaballa, compañero Mundo Deportivo, Arratsaldeón.
Hola, Mendy, Arratsaldeón.
Bueno, oye, estoy detrás de ti algunas semanas, estás a tope, de trabajo y de líos.
Sí. Bueno, y este año va a ser muy intenso, ¿eh?
Ya lo creo.
Este año con tanto partido, tanta competición, pero bueno, bienvenido sea.
Ya lo creo. Que haya muchos más, ¿verdad?
Sí.
Lleguemos muy lejos en Copa.
Es buena noticia.
Y en Europa. Bueno, mira, vamos a empezar por Geray, parte médico. Lesión muscular, carácter moderado en el bíceps femoral, pierna derecha, pendiente de evolución. Pero bueno, aquí ya empiezas con problemas físicos y esto ya no te quita un mes, ¿no?
Ya, fíjate que este partido iba a tener a todos disponibles excepto Unai Simón.
Sí, eso es.
Y ahora se cae Geray, que bueno, carácter moderado, grado 2, posiblemente 3-4 semanas de baja. Menos mal que ha llegado un cuarto central, ¿no? Que no estamos en la situación de la temporada pasada, que solamente había tres centrales del primer equipo.
Sí, pero fíjate, también Paredes ha estado lesionado algunos días. Sí. Y bueno, pues lo que aguantaban los centrales el año pasado, este año, David, pues parece que no hemos empezado bien a ese respecto.
Pues sí, una pena.
Que como bien dice Carlos, tenemos a Núñez, que ha llegado para reforzar esa zona, ¿no?
Sí, en el caso de Geray llueve sobre mojado, porque pues la verdad es que es un jugador propenso a lesiones. Y no iba a sonar la flauta, como dijo Valverde, que sonó la temporada pasada y estuvimos sin lesionados. Menos mal, efectivamente, que está Unai Núñez. Ya sabe él que tiene que estar preparado desde ya. Y bueno, a ver si Paredes también está a tope y por lo menos, pues, entre los tres pueden cubrir tanto partido como viene ahora. Este maratón que se puede decir que se inicia el domingo, porque a partir de ahí, yo creo que todas las semanas, entre semana va a haber partidos.
Doblete. Solo este mes de septiembre.
Son 7 partidos en 22 días.
Sí, bueno,
hasta el siguiente parón liguero.
Eso es, que es el 12, bueno, el fin de semana.
12-13, ¿no? 11-12, 12-13, no sé cómo cae.
12-13, creo que sí.
Cada tres días.
Sí, por eso digo que, y en medio solo hablando de este mes de septiembre, de lo que queda, desde el domingo, que es el día 15, dos semanas más allá, que es domingo 29, 5 partidos. Pero como bien dices, Carlos, son 7 en 22 días. Y Geray, Cao, Beli.
Pues sí, y menos mal que ha llegado Unai Núñez, ¿eh? O sea que va a callar bocas. A final de temporada pasada, Ernesto Valverde decía que estábamos corriendo un riesgo y se ha materializado ese riesgo, ¿no? Estábamos con pocos centrales y con algún parche a final de temporada y ese riesgo se ha materializado. Situación que yo siempre he dicho, y no soy oportunista por comentarlo ahora porque le he comentado 100.000 veces, tanto que me da vergüenza repetirme tanto, que no entendí cómo se prescindió de Núñez diciendo estamos corriendo un riesgo. Leches, pues no lo corras. Dijo, estamos corriendo un riesgo. Y en enero se había prescindido definitivamente de Unai Núñez. Hombre, pues no corras el riesgo, ¿no?
Pero cuando aquello estaba Íñigo Martínez.
Eso quiere decir, que es que esto
viene. Bueno, pero es verdad que posiblemente que el club intuía que.
Se sabía que se iba a marchar.
Intuía que no iba a salir.
Y estaba en la enfermería, más que en el campo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo creo que de la salida de Unai Núñez, hablando de correr, lo que hay que correr es un tupido velo de la salida de Unai Núñez. Hubo una buena oferta.
Estoy de acuerdo.
Hubo una buena oferta y hubo alguna otra cosa más. Entonces, el club entendió que estaba cubierto el puesto, a pesar de que sabía que se iba Íñigo Martínez, porque lo sabía, y la cosa pues no ha salido mal. Efectivamente, con suerte, como dijo Valverde, de que hemos jugado con fuego. Ahora, a mí me parece muy bien que haya vuelto, porque me parece que es un central que para ser el cuarto, en principio, supera lo que tenemos. Cuando se dice, no, es que lo que venga que supera. Bueno, supera el cuarto que tenemos.
Conoce la casa,
es un buen central. Juega en el Celta con el último entrenador, parece que menos, pero con la ficha que tenía el Celta.
76 partidos en estas dos temporadas.
Bueno, pues se ha jugado.
Sí, con todos excepto con el último.
Eso
era
es,
titular sí. Con todos los entrenadores, es. Excepto bien. Con el último.
Y algunos dicen, no, es que si no juega en el Celta, ¿cómo juega en el Atleti? Bueno, el Atleti viene efectivamente como cuarto central. Y en el Celta, parece ser como en casi todos los equipos, hay un problema económico, tiene una ficha alta, y han tirado por ahí, han dicho, bueno, si sale, pues estupendo, nos ahorramos X. Y si no hay posibilidad de que salga, el mismo Unai dijo, yo estaba seguro que iba a volver y iba a seguir jugando en el Celta. Con lo cual, no hay que despreciar tampoco que Unai Núñez pues es un jugador de primer nivel.
Yo estoy de acuerdo contigo en todo. Es decir, estoy de acuerdo en la vuelta. Estoy de acuerdo que hay que correr un tupido velo después de esta gabarra. y estoy de acuerdo con que hubo una buena oferta y se aprovechó. Lo que no estoy tan de acuerdo es que 3 días después de marchar se dijera, estamos corriendo un riesgo. Cuando sabías que Íñigo...
Bueno, pues, 3 días no fue.
Por eso digo que esto todavía es la temporada anterior.
El director de fútbol dijo que no.
No, digo definitivamente. No sé cuándo. Quiero decir, no, tenías la opción de traerle, estaba ya en el Celta, pero tenías la opción...
En 2 años como cedido, todo el mundo sabía que iba a estar las 2 temporadas, sí. No solo una, sino las 2.
Pero en enero...
Y que después de esos 2 años tenía que pasar por caja el Celta.
Pero sí. Es que era una venta.
Una venta simulada. Como ha sido lo de Ander Herrera al revés, hacia el Atleti.
Pero es que...
Se utiliza mucho esa figura ahora de la cesión cuando hay obligación de comprar. A mí me hace mucha gracia cuando se dice una opción obligatoria. Es una contradicción.
Es una venta.
Es una venta.
Quiero decir, en enero había posibilidades de repescarlos con el convenio aquel.
No, pero... que no.
A ver, que eso estaba cerrado.
Que el Celta tenía que asumirle 2 años. Lo mismo que el Atleti a Ander Herrera esos 2 años. Por eso Ander Herrera fue en una rueda de prensa tan, no sé cómo llamarle, conspicuo, y dijo, no, yo voy a estar aquí 2 años.
Vale.
No hay opciones que valgan.
Te pongo un ejemplo.
Los dos años iban a estar cada uno en su sitio.
Era obligatoria y tenía que pasar por caja el Celta.
Eso
es. Y si no, pasa por caja.
Es que era obligatoria.
Pero estamos ya hablando de dificultades.
Que era obligatorio.
Eso es un contrato firmado que sí, y sellado.
Entonces lo tienes que denunciar. Sí, pero eso te puede pasar con...
Sí, bueno, lo que puede pasar en Vigo es que le digan al Celta sus aficionados, ¿qué pedazo de operación has hecho? Pagas un pastón y luego lo cedes. Pero bueno, es su problema.
Porque habría que saber exactamente al dedillo las cifras. Cada parte de ese.
La operación para el Atleti, a mí me ha parecido redonda.
Por supuesto. En ese momento sí. Pero lo que quería decir es que, bueno, si el Celta no puede pagar, ¿qué pasa? Bueno, pues denunciar el contrato. Bueno, pues puedes denunciar el contrato, pero aquí David nos dirá qué trascendencia en el tiempo tiene eso.
Hombre, es que si no tiene trascendencia, entonces no firmamos ningún contrato.
Y si estabas corriendo un riesgo, pues a lo mejor puedes llegar a un acuerdo con el Celta y decir, vamos a ver, tú no tienes dinero, yo quiero al jugador, nos olvidamos ese contrato y firmamos uno nuevo.
No, pero eso no es una buena decisión, no. Y además a la vista está que el jugador está aquí y hemos recibido el dinero.
Eso es, y encima no tenemos opción obligatoria cuando acabe este año. O sea, le vamos a tener cedido.
Un año, eso es, una
cedido.
Opción, y luego ya veremos
y cuando pase un año, si ha hecho un buen papel... podrás optar a comprarle, si quieres, ¿no? Y si no, y si para entonces tienes otra opción que venga de Arabia, por ejemplo, o que venga de otro sitio, y dices, pues mira, un año he cubierto con este
de Arabia central. Lo dices, David, por comentar.
Sí, porque todos los años va a pasar. Sí, porque Arabia. Va a pasar, con Laporte va a pasar que cada vez que se haga mayor, tendrá más opciones de volver. Claro, ya no va a volver con 40, ¿no? Pero el año que viene volverá a pasar.
Tampoco.
Pero si Unai no da, o Yeray tampoco sigue en buena línea, o lo que sea, pues el Atleti tendrá que volver a buscar otro central, pero bueno, por el momento la operación es perfecta.
La duda de Núñez es cómo le afecta el hecho de no jugar posiblemente todo lo que él espere, porque eso le pesó en su última temporada en el Atleti, le pesó. Aunque bueno, es verdad que en esta ocasión va a haber más posibilidades de jugar, con cuatro competiciones, un montón de partidos, pero la última temporada que estuvo aquí le pesó psicológicamente el hecho de no jugar.
Pues sí, es cierto, pero como dices, en 22 días tenemos muchos partidos y eso no habrá, no quiero emplear la palabra rotar, sino sustituir. Y por terminar con el tema del contrato, sí. lo que no sabemos es cuánto nos cuesta ese 50% de la ficha que asumimos, ¿no? Más el sueldo y demás. Pero bueno, y hasta aquí, bienvenido sea. Y tiene...
La ficha era de 1.7 para hacernos... A ver, es vamos que a matizar
uno,
que
luego... 1.7, has dicho 1.7.
No, 1.7. Y luego ya el porcentaje, pues bueno, esas son cosas que quedan de puertas
para... A ver, lo que estaba claro es que Atleti tenía que fichar un central. Es que era algo evidente. Ya era evidente la temporada pasada.
Bueno, hay quien defiende la cantera, ¿no? Quien defiende este Aguiluz y compañía.
Sí, bueno, Aguiluz que está en el Mirandés.
Sí, antes de hacerlo.
Ya. No, pero digo que el hecho de que esté en el Mirandés ya nos daba una prueba muy clara y muy definitiva de lo que se contaba con él, que era que no se contaba con él, ¿no?
Eso es.
Oye, respetando todas las decisiones, ¿eh? Y además estamos para decir algo de Valverde cuando nos ha llevado, ¿no? A ese título copero y a Europa de nuevo. Bueno, pues eso, 5 partidos en 2 semanas o 7 en 3, como detallaba Carlos Zaballa. Y que tenemos que hacer rotaciones, eso está claro. No sé si lo decías tú, Beli, lo de rotaciones. Utilizabas el término, ¿no?
No, sustituciones.
Sustituciones, vale. Sabía que tenía era un término diferente. Pero
o,
claro...
O compensaciones, o sí, llámalo como quieras.
Pero, lógicamente, hay que empezar por el principio, ¿no? Cuando uno arranca un camino, pues la primera piedra es la que tenemos el domingo, Las Palmas. Y yo lo decía en la gabarra del martes. Carlos, se me ocurren dos opciones. Lograr los 3 puntos o ganar.
Sí, no hay otra.
La que quieras,
no hay otra, sobre todo después de haber sumado 4 puntos de 12 posibles en los 4 primeros partidos. Yo creo que este y el siguiente del Leganés, vamos, habría que sumar los 6 puntos. Es verdad que son los 2 fuera de casa.
Y luego el Celta en casa, que juegas en Samamés.
Y después Celta en casa.
Y como el hecho de jugar en casa, ¿eh?
Pero ya no sé si presión, pero ya te ves un poco obligado a no dejar de escapar puntos en los 2 siguientes partidos e incluso en el del Celta.
Claro, y luego te llega a Europa y dices,
después
claro,
vas a Liga, Roma.
¿Qué vamos? ¿A Roma de turismo? Sí. Claro, ¿no?
Después visitas al Girona, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo creo que son 3 partidos para sumar un buen colchón de puntos.
El otro día no sé si era, creo que era César, que decía 7 de 9. ¿Cómo veis esas cifras?
Pues
digo, en cuanto a posibilidad o no, deseo ya sé, 9-9, claro.
Sí, en ese grupo de partidos, sí, yo pienso que Las Palmas, Leganés fuera y Celta en casa son partidos para hacer acopio de puntos, porque luego sigue viniendo un maratón, pero con equipos de más nivel. La Roma fuera, luego
Sevilla,
Girona,
AZ Alma.
Con lo cual, yo estoy de acuerdo, los 2 partidos de fuera, hombre, ganar es difícil en cualquier campo, pero Las Palmas y Leganés, pues no podemos perder en ninguno. Y luego el Celta también aquí. Con lo cual, pues yo firmaría 7 puntos.
Yo también me salen 7 puntos. Vamos, es que son imprescindibles. Con lo que es, donde estamos, con 4 puntos. Y con lo que nos viene, es que son imprescindibles. Lo cual no quiere decir que va a ser fácil, porque tanto la Unión Deportiva Las Palmas como el Celta están haciendo un juego, pues muy vistoso. Yo creo que Las Palmas tiene incluso menos puntos.
Tiene dos.
Tiene todavía no ha ganado.
Menos puntos.
Sí, pero yo lo comentaba el martes, les vi contra el Madrid, a mí me gustó mucho.
Y contra el propio Sevilla, que empató, bueno, pues era al principio y demás, son esos 2 puntos que tiene.
Sí, los 2 de casa.
Y contra el Madrid, yo creo que incluso mereció más. Contra el Madrid,
a mí me gustó mucho,
que tiene un Sandro incansable, pese, y bueno, el portero Silisen, que también está muy bien, ¿no?
A ver, además es verdad que el Atleti ha mejorado en los 2 últimos partidos, entonces vamos a pensar en positivo. Yo creo que está progresando de menos a más. Los 2 primeros fueron malos, pero contra el Valencia, sobre todo la primera parte, se jugó bastante bien. La segunda bajó un poco porque ya el partido estaba... Y después contra el Atlético de Madrid es un partido de empate, pero quizá si hubo un equipo que hizo algo más, ese fue el Atleti. Y después se perdió pues por aquella jugada desgraciada en el minuto 93, pero claramente era un partido de un empate.
Sí, en cuanto a sensaciones, yo creo, y os lo iba a comentar también, ¿no? Estoy de acuerdo, Carlos, en que hay una sensación de
cierta mejoría, sí.
Sí, que está pues empezando, ¿no?, a coger ese rumbo, que estamos en el comienzo de temporada, que esto es verdad, que es aplicable a todos los equipos, pero Beli, ¿sí ves también tu mejoría en el equipo, en las sensaciones del equipo de Valverde?
Claramente,
además.
Claramente, desde el inicio del Getafe, que fue un bodrio, hasta el último partido, ¿no?
Contra el Atlético.
Sí, que vamos, que también claramente me pareció que merecimos mucho más. Es más, nos da igual lo que opinen los seguidores del Atlético de Madrid, pero yo estaría muy cabreado si me he gastado los millones que me he gastado en fichajes para hacer un equipo echado atrás, ramplón, y que no hizo gran cosa. Al final sí tuvieron un poste, supieron aprovechar
en la segunda parte, mejoraron algo
con el tanque y bueno, y supieron aprovechar
el regalo, lo puedes decir así,
el regalo, pero que yo
doble regalo
se está, sí, exactamente, porque doble. Se está cargando las tintas sobre el Leque, que efectivamente falla en el control y en la distancia,
no,
y demás.
Lo de Nico no
pero lo de Nico no, vamos, primero que últimamente no desborda nada, y tanto es así que en vez de intentar desbordar fue hacia atrás y le dejó un balón al Leque pues muy comprometido.
Bueno, tenía 4 metros, Belilla. Yo creo que
tenía Nico, 4 metros, ¿quién?
Leque.
Sí, no, o sea, no, si falla el Leque fue.
No, si lo del fallo, sí, digo, sí, yo creo, sí, que eso, sí, no, sí, lo discute nadie.
A ver, yo creo que Nico no tiene que hacer ese pase, pero después Leque tiene, sí, suficiente, sí, tiempo, sí, sí, y suficiente espacio.
Por supuesto,
para controlar,
por supuesto,
ese balón o despejarle.
No, fíjate, además hay un rechace, también un rebote, sí, que beneficia al Atlético Madrid.
Fíjate, ese balón de Nico igual tenía que haber acabado en la portería nuestra.
En la portería nuestra.
Sí, sí, siguiéndole al portero.
O mirar hacia arriba.
O mirar hacia arriba.
Pero luego lo de Leque no era una buena idea.
No.
¿Verdad que no, David?
No.
Eso está claro.
Bueno, Atlético Madrid decís. Bueno, Atlético Madrid ha ido a más en cuanto a presupuesto y a plantilla. Tiene un plantillón ahora. Yo creo que es mejor incluso que del Barcelona. Estará, desde luego, está entre las tres mejores.
Por eso.
Pero bueno, pero mientras gane al estilo Simeone, mientras gane así como juega, defensivamente últimamente estaba peor, ahora parece que el otro día se me estuvo bien.
¿Tú ves esa mejoría también en el equipo?
En el Atleti.
Sí, sí, claro.
Sí, yo estoy de acuerdo. Los dos primeros partidos fueron malos, tanto el del Getafe como el de Barcelona. La primera parte más aceptable, la segunda no. Y los dos partidos de San Mamés han sido buenos partidos, los dos. Con el Valencia y con el Atlético de Madrid. No acertamos el día del Atlético de Madrid. Nos falta todavía crear ocasiones y hay jugadores que están todavía sin coger el punto, pues Iñaki Williams, Guru, etcétera, pero a mí me gustaron los dos partidos, tanto el Atlético Madrid como el Valencia, los dos.
Por cierto, has citado a Iñaki y a Nico hemos citado también, y bueno, estuvieron al margen ayer en el entrenamiento, así que van a llegar al partido con dos entrenamientos, pero claro, vienen de jugar dos partidos además, más o menos minutos, pero ambos han jugado.
Sí, bueno, Nico más que Iñaki, ¿no?
Nico más.
Nico ha sido titular dos partidos.
Digo porque, hombre, en forma están, que no han estado 2 semanas de turismo. O de vacaciones.
Yo lo veo desde un punto de vista más negativo. O sea, ya sabemos que el seleccionador y cualquier selección quiere jugar con los mejores siempre, en cualquier, pero este calendario del cual no tiene la culpa nadie, como ha dicho De La Fuente, vale, de acuerdo. Es lo que hay. Es el dinero y tal. Pero a mí me parece un gran perjuicio para equipos como el Atleti, que jugadores que no han hecho pretemporada como Nico y como Vivian, bueno, y Simón está de baja por su operación, tenga que jugar forzosamente ahora y no tengan descanso este puente, esta ventana que ha habido. Con lo cual, yo estoy con los dedos cruzados de que en cualquier momento, ojalá no pase como Oyarzabal, ya le ha pasado algo, ¿no? A una lesión.
Sí,
con lo cual,
¿no?
A mí me parece un despropósito que, no digo De La Fuente, que hará lo que quiera, bueno, luego era del Atleti y tal, en fin.
Wow.
Que tenga que llevar forzosamente a los mismos jugadores que jugaron la Eurocopa, que no han, insisto, que no han descansado, y que no pueda dar cabida a otros jóvenes jugadores. Con lo cual, yo, que vayan tanto Nico como Vivian, A mí me pone un poco nervioso. La verdad.
Me pone un poco nervioso. Y sobre todo a Nico ponerle los dos partidos titular. Porque sí, Vivian que se quedó en la grada en el primer partido. En el segundo tuvo que salir por la lesión, por la expulsión de Lenormand.
Sí. Yo no lo entiendo.
Pero Nico fue titular los dos partidos. Ahí podía haber equilibrado, ¿no? Pues uno titular y otro en el banquillo.
Bueno, y ya que habléis de Nico,
Lo mismo dirán en Barcelona de Lamine, ¿eh? Pero bueno. Es mucho más joven, pero bueno.
Aquí Beli, cada uno proteste de lo que quiera protestar.
Nosotros, sí, pero ya sabemos.
Hablamos de nuestro libro.
Sí, pero ya sabemos qué protestas tienen éxito y cuáles no. Porque con el Barcelona y Real Madrid siempre ha pasado eso. Cuando había muchos partidos de la selección, dejaban de ir jugadores del Real Madrid y Barcelona, ya sabes, se quejaban. Y nosotros creo que nos quejaremos también, igual, no lo sé. No. Pero porque tenemos menos.
Más poder, ¿no?
Lo decía
menos
porque,
mano.
Ya. Lo decía porque Lamine ha sido titular en los dos, igual que Nico, ¿no? Pero entonces. Y encima es mucho más joven y el cuerpo todavía igual.
Y hay que reconocer que haciendo un muy buen partido en el segundo partido contra Suiza.
Mejor que Nico.
Bastante mejor que Nico.
Pues sí, ojo con las lesiones. También el Yamal, ¿eh? También, lo mismo.
El Yamal de Nico, creo que ha sido tú, Beli, que has dicho que no ha empezado demasiado bien y esto es una realidad, ¿no?
Bueno, pero.
Más allá, de lo del otro día.
Pero o sea, como más del 50% del equipo, lo comentaba David. Claro, pero Nico,
en el caso de Nico, ojo, lo que tenemos es la lupa puesta encima del menor de los Williams. Pero, y más todavía después de esas cuatro frases repetidas, ¿verdad? O una frase repetida cuatro veces sobre el año más. Digo esto porque igual este año sí que... Mira, Beli, empiezas tú. Va a haber una lupa especial sobre Nico. Digo, a ver si esto no le va a pasar factura en cuanto a verse presionado.
Sí, pero la lupa no la tenemos no solo nosotros, sino también los rivales. Se está viendo que la forma de cubrirle o de encararle
le
a Nico,
han tomado la matrícula,
le
dices.
Han tomado la matrícula. Ahora ya no es que uno le entre y el otro está a la ayuda, sino es que directamente le van los dos, y eso pues habrá que
eso tendrá que aprovechar el resto de compañeros.
Exacto,
¿no?
los
espacios. Si tantos con Nico, hay uno que
queda libre por ahí,
matemática, ¿no? Pura. Bueno, salvo que haya expulsados y no estemos 11 para 11, ¿no? Pero bueno,
pero sí, yo creo que no está todavía, no desborda tanto. Los rivales también juegan y lo tienen muy estudiado, y bueno, pues habrá que analizar eso y aprovecharlo, pues igual me voy a adelantar, igual en Roma es aprovechar los espacios libres y no en Las Palmas. Nada,
ahí lo dejo. Ahí queda, tú lo dejas ahí en la mesa.
Sí, o sea, quieres decir que igual Nico tiene que estar en el banquillo en bastantes partidos, no pasa, o en algunos.
Y no pasa nada.
No pasa nada. No pasa
tenemos nada. A Berenguer, que está jugando poco.
Eso es, tenemos a Berenguer.
Y Berenguer es un jugador que siempre ha respondido cada vez que se le ha sacado, ¿eh?
Siempre.
Es un jugador con personalidad que da la talla, o sea, no le asusta el encarar al portero rival, mete goles importantes. Yo creo que es un jugador muy bueno, Berenguer.
Ojo, luego no critiquemos porque ya sabemos cómo somos todos. Uh-huh. O sea, si no sacan a los mejores, porque a Valverde y a cualquier entrenador siempre se le dice lo mismo. Es que ¿por qué no juego a los mejores? Pues Valverde sabe perfectamente que tiene que rotar. Eso que viene del baloncesto, lo del rotar, que habéis dicho. Uh-huh. Pues que habrá partidos donde no juegue Nico o no jueguen jugadores del medio, pues Prados, etcétera, Larreta cuando ya entre. Y a Nico está clarísimo que más vale prevenir que no una lesión, que ya que no ha tenido a bien, insisto, de la fuente haberle eso descansar, que le hubiera venido muy bien ese descanso, pues que ahora no paguemos las consecuencias nosotros, que somos los que le pagamos.
Fíjate,
¿no?
Sí,
no es así, no le pagamos así, nosotros.
Sí, y parece que bien.
Y queremos pagarle más incluso.
Esa es una asignatura pendiente que no sé cómo se va a solucionar, ¿no? Los clubs pagan a los jugadores, se van con la selección, y después al final los clubs también pagan el perjuicio de los jugadores en la selección. Lesiones, dosificaciones y demás.
Sí, luego hablan de también es verdad que pagan dinero. Las selecciones tienen ya tanto dinero que pagan a los jugadores, a los clubs, y los clubs parece que con eso ya están contentos.
Bueno,
¿no?
La UEFA le va a pagar a Oyarzabal una miseria, pero algo le va a
pagar. Hay seguros, etcétera. Pero bueno, para un Atleti perder a Nico Williams, toquemos madera, o para la Real a Oyarzabal, pues es muchísimo más grave que para el Madrid o Barcelona perder a cualquier internacional.
Bueno, que nos quedan 23 minutos hasta las 3, que robaremos 5 minutos más, así que el viaje todavía tiene varias paradas. Y ahora lo que tenemos que hacer, Beli, ya sabes tú como banquero que eres, escuchar algunos consejos comerciales.
A por los dineros.
Luego siempre viene bien, claro que sí.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores, te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Nueva gerencia en el restaurante Hotel Ortuella. Deleítate con nuestro menú del día, chuleta, pescado o aluviada. Perfecto para eventos y cumpleaños. Ven y celebra con nosotros. Encuéntranos en el Polígono Granada en Ortuella. Restaurante Hotel Ortuella. Disfruta tu menú diario. Reservas en el 94-664-0443.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134. Teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la Pampa Argentina.
Disfruta del mejor marisco y pescado fresco en la Venta del Romerete, en la calle Arbolancha, Bilbao. Deleítate con nuestro pescado del día, marisco fresco y la exquisita gamba de Huelva. Calidad y sabor en cada bocado. Teléfono 695-292-476. Ven y disfruta del sabor del mar.
Esa pesca para la mesa.
Del 13 al 22, fiestas de Galdacao, con un programa espectacular para todas las edades. Y conciertos con Mago de Oz, Bulego, Tremenda Jauría, Sean Mais, Badatos, Badatos Galdacao con Hayak, Santa Kurchak.
¿Quieres acertar? 60% de descuento y descansa en azul. Mi Luna Flex es el mejor precio flex de Vizcaya. 946-94-76-93. Colchonerías miluna.com.
La Fábula, menú del día de lunes a sábado con amplia variedad de platos y buen precio, incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13, te esperamos con precios de Fábula.
Precisamente mañana tendremos ese sorteo, como cada viernes, de comida para dos en la cafetería La Fábula. Buen sitio, Evely, ¿a que sí?
Sí, súper conocido, y además con un anfitrión que es tertuliano y, vamos, que sabe de fútbol, sabe de radio y sabe de hostelería.
La próxima semana, próximo miércoles, estaremos ya allí con él. Así que, bueno, le decía a Evely porque es habitual allí, pero bueno, ya me consta, Carlos, David, que también soléis pasar por ahí. Y que, bueno, David, alguna tertulia hemos estado contigo.
Sí, sí,
Carlos,
sí, sí,
contigo
sí.
No recuerdo si no. Te ha tocado alguna vez. No,
no, no.
Ah, vale. Bueno, pero por tu
cuenta. ¿A mí tocaste a yo alguna?
Carlos manda a los becarios.
Bueno, bueno. Y
bueno, es que suelen ir dos compañeros.
Por eso, los becarios.
Vamos a estar tres de Mundo Deportivo.
Iñaki Garrido es habitual que esté allí. Iñaki Walde también.
Iñaki Walde, claro, entonces, claro. Sería...
Los becarios.
¿Dónde que hables con ellos? Entonces, oye,
un intercambio,
¿no? Voy yo.
Un intercambio.
Uno aunque sea, ¿no? Para estar allí. Bueno, que digo que eso, mañana sorteamos comida para dos en La Fábula a través de mensajes. Por ejemplo, es que nos decía antes oyente eso, nuestro objetivo para este año tiene que ser, porque si no Nico se irá, decía, quise decir Champions. El objetivo tiene que ser Champions, dice, sí, el oyente, porque si no Nico se irá.
He oído el mensaje y yo pensaba que iba a decir la Liga. Lo he oído según venía.
Tú pensabas que iba a decir la Liga.
La Liga.
Vale, vale. Que dejen de marear a Nico, ya decidirá lo que tenga que hacer y poco podemos hacer los demás. A ver si toca esa comida y ahí cruza los dedos en un dibujo. Esto no ha hecho más que empezar. Confianza plena en el equipo, Aupa Athletic. Dice otro, Aupa Morao, Sotera, Betty Sotera, Aupa Athletic, La Popu y las entradas. Dice otro, ¿sabéis si se televisa la Euskal Copa? Pues supongo que sí, porque además, bueno, va a estar ahí Weidman mañana, así que contaremos lo que ocurra en esa Euskal Copa entre los hombres de negro y Baskonia. Dice Las Palmas, qué recuerdos, la Liga del 83.
La Liga del 83.
Aquel 1-5.
Sí, señor. Y habrá gente el domingo, ¿eh?
Sí.
Hay gente que está, sí, que está pasando vacaciones allí. Está...
Hombre, estamos en septiembre todavía.
Por eso.
Dice, qué fastidio. Y ahí se lesiona. Lo está teniendo regular. A ver si no le dura demasiado. Opa, te hemos dicho, pues eso, más o menos 3-4 semanas, yo creo que por ahí, ¿no? Va a estar la baja de Yeray. Dice Apa Pupu, he oído que Yeray está lesionado. En caso de causar baja, ¿hablaríamos de Vivian Paredes en el centro de la zaga? ¿O creéis que hay opciones para Unai Núñez? Gracias. bueno, lo íbamos a plantear luego en el 11, pero ya que nos lo pregunta, vamos a resolver la defensa para este domingo. Luego ya seguiremos con el resto de la pizarra. Pues hombre, lo de que causa baja para este domingo es sí o sí, seguro, ya decimos que incluso pueden ser 3 o 4 semanas. Y nos decía el oyente, Vivian Paredes, pues sí, yo sí lo veo.
Yo también, yo creo que en realidad son el otro titular y el tercer central, ¿no? Que es Paredes. Además Valverde es muy de eso, no creo que...
Puede partir el jueves en Leganés, igual Núñez pueda tener opciones, porque luego el domingo viene el Celta, que es lo que decimos, que esto no para.
¿Paredes está a tope? ¿Al 100%?
Paredes, bueno...
Pues sí, está entrenando normal, yo creo que está para jugar, sí.
David, ¿tú también ves un Vivian Paredes?
Entre los tres que están, pues jugarán los dos próximos partidos, es lo que suele hacer Valverde. Que Vivian sea el fijo también, insisto en lo de antes, me da un poco miedo porque Vivian viene también cargadito, entonces también necesita rotar. Pero no estando Geray, está claro que uno de los dos partidos va a jugar Unai Núñez, o en Las Palmas o...
Yo creo que en Leganés.
O en Leganés.
Claro que sí. Y mira, el esfuerzo de los centrales de la temporada pasada se va a pagar esta temporada.
Bueno, ya se pagó al final también un poquito,
sí,
¿no?
Un poco sí. Que se ponga como excusa, esto creo que va para ti, Beli. Bueno, para ti, comisión disciplina, ¿no? Lo que hemos dicho antes, me refiero. Que se ponga como excusa que no se puede identificar, me parece vergonzoso. Cuando se quiere, sí se puede. Y más, yo leo tal cual,
¿eh? Sí, sí, y vamos, sí, por aclararle al oyente, no es una disculpa, es que si no le puedes identificar, pues no le puedes identificar. De todas formas, le repito al oyente, la comisión de disciplina jamás entra de oficio. O sea, tiene que haber una denuncia previa de la Liga de Fútbol Profesional, de la Ertzaintza o del director de seguridad del propio Atleti. Pero, como puedes comprender, nosotros no estamos, oye, que tú que estás fumando. No. Y lo ves, ¿eh? Lo ves en los pasillos.
Bueno, cuidado que hoy hemos conocido que se añade un asunto más con el tema de los árbitros, el gesto de incidente racista. Es un gesto que, bueno, los árbitros tienen que cruzar así los brazos, ponerse la mano en el hombro contrario para entendernos, y eso pues va a depender del propio colegiado, si constata personalmente un comportamiento racista o si recibe información por parte de algún futbolista o del coordinador de seguridad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de una actitud discriminatoria. Así que la Liga y la Federación implementan ese gesto de incidente racista.
Bueno, eso pasó con Nico en el Metropolitano el año pasado, ¿no? ¿No? Le avisó el propio Nico y también el auxiliar, ¿no? El lineal.
Sí, lo que no sabíamos es de ese gesto. No sabemos si es interno o para que los demás sepamos, el público, sepamos qué es lo que pasa.
El gesto lo va a hacer.
Para que todo el mundo sepamos. Sí. Bueno, pues.
A
mí me parece bien.
Sí, son todo protocolos.
A mí
y,
me parece bien, sí. Pero.
Si va a algún lado.
No, bueno, eso por una parte, que creo que no va a servir mucho, pero bueno, me parece bien y que creo que se puede extender a otras cosas, ¿no?
Sí, exactamente.
Yo siempre hago la referencia de lo que le pasó a Gurpegui. Yo no sé por qué eso no entra en este tipo de cuestiones, pero
sí. Sí, bueno, porque la ley, la general del deporte y las normas de la Liga, de FIFA y UEFA, hablan de comportamientos racistas, xenófobos, por origen, condición sexual, etcétera. Y parece ser, sí, Mende, como acabas de decir, que solamente los incidentes racistas son objeto de sanción y de protocolos. Cuando cualquier discriminación, claro, por esas razones...
Pero aparte de eso, incluso pues, esto nos lleva a unos terrenos un poco desconocidos, porque claro, si alguien quiere parar un partido porque no le va bien a su equipo, ¿qué? Se monta ahí un lío y crea aquí el lío para que se pare el... Es que no sé. No sé,
exacto, aparte de que yo sigo teniendo la duda de si esos gritos es por racismo o es por otra cosa. No digo que no exista un cierto porcentaje de racismo, pero... Los espectadores de los que hacen esos gestos, esos gritos, esas actitudes, en su equipo también tienen jugadores de otras razas. Sí, creo que hay otra cosa.
Del partido a ese jugador
exactamente. O actitudes provocadoras,
que no
como hace.
Ni mucho menos,
O actitudes provocadoras. O actitudes provocadoras, como por ejemplo Vinicius, a las cuales el público reacciona.
Un equipo, el Madrid, que ya hemos dicho varias veces, que creo que tiene más jugadores.
Hombre, y creo el propio Valencia, cuando les silbaron, le abuchearon a Vinicius.
A ver, dice aquí, no dulcifiquéis lo de Núñez, está cuesta abajo y sin frenos, habrá que apoyarle, pero me parece un error.
Traerle.
Uy, eso es lo que dice. Otro dice, el problema que ha tenido Núñez en el Celta ha sido que Giraldez quiere centrales con salida de balón y es precisamente donde coge a Unai. De hecho, Giraldez ha bajado a Yeltsin del centro del campo al centro de la defensa para mejorar esa salida de balón.
Y buen apunte.
Otro también con
buen
apunte. Me gusta el apunte. Núñez se sabe si tiene cláusula del miedo, jugamos en breve. No. Yo creo que no había, ¿no?
Que podrá jugar en San Mamés, sí, yo creo que no contra había, el Celta. No. De todas maneras, yo he visto al Celta, empezó muy bien, pero ha empezado muy bien jugando, como ahora muchos equipos, jugando mucho al fútbol arriba, pero yo defensivamente no le he visto muy bien al Celta, ¿eh? O sea que los que ha elegido Giraldez, si es así, que los ha preferido, respecto a Unai Núñez, defensivamente tampoco están dando un gran rendimiento, ¿eh? Y yo le he visto, insisto, varios partidos, tiene mucho poder arriba, sigue Iago Aspas, y empezó ganando los dos primeros partidos, creo, pero luego defensivamente ha perdido.
Joder.
Creo que fue con el Sevilla, ¿no?
El Villarreal es una locura de partido.
Encajó una cantidad de
4-3.
Sí, sí, sí. Con lo cual, lo de defensivamente que
funciona. En Pamplona, y pierde 3-2.
Eso es.
Tienes ahí Mingueza que están reclamando la internacionalidad para él.
Y el Barça está pensando si le repesca, ¿no?
Bueno, el Barça, no sé si te iba a decir que piensa mucho o es que no piensa.
Ha estado en esta convocatoria Mingueza, ¿no? De
Sí. A ver, dice, cuando un equipo gana muchas competiciones termina por perderse ilusión. Se refiere, ¿no?, a Urdaibai con esos títulos que ha conseguido este verano. Otro, el mensaje es muy largo, ¿no? Dice que un poco exagerado Iker diciendo, poniendo tan negro, ¿no?, el futuro de Urdaibai. Bueno, yo creo que estos avisos son sobre todo para que calen y que lleguen a los oídos donde tienen que llegar, ¿no?
He oído la entrevista y me ha parecido catastrofista, ¿eh? Vamos, estaba...
Sí, lo ha puesto negro, de
negro,
hecho...
Negro.
Sí.
Ahora, me parece bien que toque ciertos temas cuando va todo bien y no cuando
sí,
pierde.
Sí, eso está claro.
Y yo que soy de la Sotera, me permites, Mendy... Hombre, estuvieron los dos, tanto Iker como Gorka, en la Sotera y conseguimos lo que conseguimos. Luego ha fallado otras cosas, pero yo creo que hay que ser sinceros. A mí me parece muy bien que Zabala diga eso, no lo he escuchado, ¿eh? Pero en la Sotera pasó igual algo parecido a eso. O sea, vivimos en una nube, pensábamos que eran, y fuimos los mejores aquellos dos temporadas, pero si construyes, que no sé si habrá ido por ahí, Iker Zabala, si construyes sobre pies de barro, pues los aficionados, en este caso de Bermeo, también lo tienen que saber. Y el listón está altísimo. Hombre, lo han ganado todo. Entonces,
es ya muy, muy difícil. Es ganar todas las regatas.
Conseguiste.
Pero sí es verdad que es bueno decirlo en este momento.
Claro. Es una plantilla que va envejeciéndose, como es lógico. La cantera, pues tampoco es como antes en Bermeo. Y son avisos, ¿no?, que pone Iker respecto a ese futuro. Dice, si jugaran con Euskadi, Nico y Vivian las dos competiciones, Eurocopa y Nations League, ¿diríais lo mismo? Ahí os deja ese mensaje.
¿Cuál es lo mismo?
No sé a quién ha dicho en concreto. Igual tú, David.
Me doy por aludido.
Ah, vale, pues entonces coge...
Vamos a ver, si el calendario está desproporcionado y es una locura, va a ser igual que juego o no la Euskadi Selección. Porque habría que jugar muchos partidos y eso lo pagarían los clubs. Pero ojalá, y tenemos muchísimos jugadores también seleccionables en Euskadi, ojalá tuviéramos la posibilidad de poder rotar también nosotros a todos los jugadores. Y yo diría lo mismo, si los titulares son Vivian y Íñigo Martínez en la Euskadi Selección, ¿por qué no van a poder jugar también David García y no sé, y Geray o Zubeldia o Paredes? Con lo cual también la Euskadi Selección, cuando sea oficial, que algún día lo será, esperemos verlo, tendría que hacer lo mismo. Cuidar a los jugadores porque al final las lesiones pasan factura, sobre todo cuando son jugadores jóvenes.
Y sería una gran selección,
Sin ninguna duda.
En Euskadi hay grandes jugadores y sería una selección potente.
Por abundar un poco, desgraciadamente, los partidos de la Euskal es un partido al año. Entonces yo creo que hacer otro tipo de lucubraciones ahora... Pues,
bueno, era una hipótesis, ¿no?
Ya, sí. Pero
sí, no, por eso.
Hombre... Vamos a ver, vamos a ser sinceros. O sea, yo los partidos de los que se lesiona, sean pocos o muchos, los voy a ver todos con el fervor de ser mi equipo. Y los bolos que está jugando ahora la selección española, pues la verdad es que no los, soy muy futbolero, pero no me trago todo. La Eurocopa la he visto porque me gusta ver todo el fútbol de alto nivel.
Por cierto,
pero estos partidos que ha jugado de la Liga de Naciones, pues la verdad reconozco que no los he visto.
Digo, que un oyente dice, intolerable dudar del sentimiento atlético de la Fuente. ¿Quién ha sido? También ha sido tú, David, puede ser.
Bueno, yo he dicho, bueno,
¿quién ha sido?
Yo he hecho así.
Yo también.
Ah, tú también.
Bueno.
No, oye, si quieres decir.
Pero es con un poco de ironía o se capta ahí ironía en el mensaje o.
No, yo creo enfadado, está enfadado.
Enfadado, sí.
Directo.
Espera. No, espera.
Bueno, pues yo voy a dar un dato más. Bueno, sí.
Espera, porque acaba, digo, para que te quede claro el sentido, ¿no? Dicen, mi repulsa a vuestro colaborador.
Bueno, pues es mutua.
No.
Voy a dar un dato más para mover un poco más el caldero. Yo creo que por mucho que contestó a Uriarte, al presidente presidente del Atleti, de la Fuente, yo creo que él también tendría que haber protegido a Nico Williams en la Eurocopa para que no estuviera tan expuesto como estuvo a tanta movida de periodista con las preguntas relacionadas con el Barcelona. Con lo cual, yo creo que ahí también, que yo no dudo que ha sido jugador del Atleti que sea del Atleti, pero yo creo que ahí también puede haber hecho un guiño a Nico Williams y por extensión al Atleti.
Pero igual eso es competencia de otro, ¿no?
El que manda, el que manda en la selección es el seleccionador.
Sí, pero
y
bueno,
si dice, dejadme a los jugadores, dejadme a este jugador un poco más tranquilo, que es un chaval joven y le están llenando los oídos y tal. Y eso es perjudicial no para el Atleti, para la propia selección. Pero, aunque luego ha jugado muy bien y ha dado un gran rendimiento.
Sí, pero David, él tiene que defender su trabajo y ahí sí, yo creo que...
Poco no, pero la pregunta iba sobre si defiende o no al Atleti. Vale, pues
yo creo que de todas formas, aquí hay dos cosas. La deportiva, que efectivamente el seleccionador pues hace las alineaciones y tiene que hacer lo que más le conviene. Y luego está el otro aspecto que igual que es el que decía David, que igual no lo ha aclarado suficiente. Yo creo que David iba más por el backstage, ¿no? Más por las entrevistas, más por los rumores de fuera, más que por las propias alineaciones.
No, pero lo primero que hemos dicho es sobre por qué tienen que jugar los mismos jugadores que juegan la Eurocopa. Y eso no solamente es por el Atleti. Yo creo que eso es un error, porque pueden venir lesiones y los paganos, vamos a ser los clubes, en este caso el Atleti, como le ha pasado a la Real con Oyarzabal, insisto.
No sé si tú recuerdas los cambios que ha hecho de una convocatoria, no sé si, cuántos cambios, 6 pudo ser.
Sí, hablo de memoria, igual estoy equivocado. No lo sé seguro.
Pocos.
Creo que no han sido.
Pero cambios, es verdad, de cambios en el 11 ha habido pocos.
En la propia lista, no sé si eran 6 o algo así.
Sí. Y por ejemplo en el 11, respecto al primer 11 que sacó contra Serbia, al segundo 11 contra Suiza, hubo 3 cambios y 3 cambios obligados, yo creo,
Bueno, seguimos con más opiniones. Dice, muy claro habla el entrenador de Urdaibai, las cosas bien claras tiene. Dice, no la liemos otra vez con el 1 y con el 7, y se pone aquí, pone un dibujo llorando de risa.
Lo con
el
1-7
1.7.
Este seguro que es un fiel oyente que se llama Fernando.
Mira, y añade, con lo que hemos dicho de lo de la fábula, dice, sobre José, ¿no? Y cuenta unos chistes, el de la fábula. Es un grande, muchos le vienen directamente así, ¿eh? Os digo porque es tal cual.
Malísimo.
Y dice, ¿qué tal, Gabarrero? Soy Luis desde Badajoz, Aupa Athletic. Pues eso es, claro que sí. Dice otro, en breve me voy a Guardo, donde hay una peña del Athletic, pasando por Velilla, del río Carrión.
Bueno, tengo muchos pueblos.
Tuyos, en propiedad.
Además, en propiedad. ¿No?
Bueno, dice, la verdad que Yeray se lesiona mucho. Y este todo el año pasado, fijaos,
sí.
Fue un calvario para él.
Cierto,
un calvario.
Cierto.
A ver, Aupa Chavalería, ¿sabéis si hay algún alguien que organice viajes a Roma? Pues
el obispado o así.
Igual esta cadena.
La cadena va a ir.
No, esta es, pero una, por esa razón, esta, que dice Velilla.
Esta es una radio sin cadenas.
Eso sin cadenas. Eso sí que es cierto.
Bueno, creo que hay viajes, ¿no?
Suele ser el oficial,
pero lo que ya...
El oficial suele ser, no voy a hacer publicidad de ciertas marcas comerciales porque el jamón no me mandan. Entonces, pero vamos, hay una oficial del Atleti.
Creo que hay un viaje organizado en autobús.
Sí, a mí me han llevado ya unas propuestas, pero vamos, sí. Yo voy a ir y ya he cogido los aviones con tiempo, bueno, mi hijo en concreto, y a la espera del sorteo de entrada, si hay sorteo. Pero, claro, aprovechando
que
puedo estar unos días en Roma, que no conozco...
Pero es que tú tienes que hacer penitencia.
Claro, hay que mirar horarios para eso, no para ida y vuelta, porque a mí me da mucha pena, como hemos ido hace unos años, ir a un partido y volver al día siguiente, ir a un sitio...
Además Roma
y tener que volver al día siguiente. Con lo cual yo tengo la esperanza de estar pues 2 o 3 días.
Ahora que lo dices, no sé si la Peña Deusto suele ser muy activa.
Sí, muy activa.
Y además con buses litera y todas estas cosas.
Hay muchas opciones.
Creo que hay un viaje organizado con buses litera y parada haciendo noche, no sé si por la zona de Cannes o Niza o por ahí.
Y la Peña Miquel San José de Musquis también.
Bueno. Dice, estoy con los tertulianos, mira, De la Fuente no se ha portado muy bien con el Athletic, dice aquí uno. Otro, Núñez, muy buen refuerzo. También, mira, nos dice que sí, ETV 4, lo del básquet de mañana. En ETV 4.
Ah, en la Euskalcopa de básquet.
Y aquí en Radio Popular, Herri Ratia, pues eso.
Como con entradas un poco caras, por cierto, en Azpeitia.
18 euros y 22, creo que eran los dos precios.
Sí.
¿22 euros es caro?
Vamos a ver, una final de Euskalcopa que se juega en Azpeitia...
Mira,
que va a ser televisada además.
El partido Baskonia Partizan de la Euroliga, que el precio más barato era 18 euros. Uh-huh. Una posición, hombre, no precisamente a lo de la cancha, pero oye, 18 euros, partido de Euroliga.
Euroliga, ya es Euroliga.
Sí. Espero que juegue Jaureguizar, dice otro. Oye, hemos dejado el 11 en la defensa. Sí. Bueno, no en la defensa, en los centrales. Bueno, yo le bajo palos, esto sí. Uh-huh. Yo el otro día comentábamos de Marcos que juegue este domingo por la derecha y Yuri por la izquierda. Y luego ya veremos si Adama y Leque, por ejemplo, tienen turno el jueves.
Sin olvidarnos de Gorosabel.
Exactamente. De Gorosabel, sí, bueno, también, correcto.
Gorosabel, es que yo creo...
Y es más, creo que salía Gorosabel...
Sí, pero sí, no ha jugado desde el primer partido, no ha vuelto a jugar, ¿eh?
Sí, es verdad.
Yo tengo mi teoría sobre eso. Y es que no se... Por lo menos en ese partido no se entendió nada bien con la banda, con Iñaki.
Con Iñaki.
No se entendió nada.
Sí, fue mal partido.
Los laterales para el domingo que veis...
Los laterales para el partido... Bueno, lo que pasa es que yo, insisto, no
podemos... De Marcos Yuri, los titulares.
Tres semanas que ha dicho Carlos, siete partidos, es que no podemos, no sé si podemos hablar de titulares, fíjate.
Bueno, titulares digo para este domingo.
Sí, pues para este domingo, pues... Gorosabel, venga, para llevaros la contraria a todos.
Marcos, no, de Marcos Gorosabel, que sí, que yo me he confundido con lo de Leque, creo que salió el nombre de Gorosabel para la derecha para este domingo. Sala de máquinas, Galarreta afortunadamente entrará en la lista, suponemos, digo que ya está bien. No ha hecho pretemporada, eso sí que es cierto. Pero bueno, el caso es que sala de máquinas con un Jaureguizar Prados.
Sí.
¿Os
sí,
convence? Ya,
estoy de acuerdo. Sí,
por ejemplo, ¿estás de acuerdo?
Prados ha jugado los cuatro de titular.
Bueno, pero venimos de un parón.
Pues yo voy a apostar también por llevarlo a la contraria, por Jaureguizar Vesga, para que luego Vesga repita no contra Leganés, sino en Roma.
Eso viene después del
Celta. Sí, sí, bueno, tenemos vale.
¿Estás tú yo creo el partido de Roma ahí, el 11 bueno le va a poner
y uno no que yo me... de vacaciones a Roma por un casual.
No, enfrente.
Ah, te vas enfrente.
A la otra orilla.
Ya, enfrente del Adriático dices, ¿no?
Eso es.
Yo creo el 11 bueno le va a poner el domingo en Las Palmas, porque es muy importante ganar ese partido un poco para enganchar una dinámica buena.
Sí.
Y después ya posiblemente haga cambios el jueves con el Leganés.
Y arriba, sí,
va a ser dos partidos fuera. Pues efectivamente, y hay que optar por el primero. Yo creo que los titulares, porque sí hay titulares, de Marcos y Yuri son los titulares. Y en el medio, en este momento, no estando todavía Galarreta, pues yo creo que Jaureguizar se ha ganado esa virtud junto a Prados. Estoy de acuerdo.
Que lo de Gorosabel decías para este domingo, Beli.
Sí, sí.
No para el jueves.
No, este domingo.
Ah, vale, para este domingo. No, aquí vemos a De Marcos.
Pues yo.
Y arriba.
Y luego arriba, pues los dos Williams.
Sancet, Guru.
Sancet y lo de Guruceta, pues no ha empezado bien.
No ha empezado bien, eso es verdad.
Y ahí está Yaló.
Que tampoco ha empezado bien.
Y Berenguer. Con lo cual, no sé si va a jugar Guruceta. Pero bueno, la verdad es que tiene que volver a coger su forma. Y la única manera es que juegue.
Hay que ponerle para que coja la forma.
Eso es. Con lo cual, yo creo que también los titulares.
Le está costando un poco introducirse en la dinámica del equipo.
Por cierto, te dejo medio minuto. No sé si te dará tiempo, David, el tema de Robert Navarro. ¿No? ¿Te querías comentar algo?
Sí, se está comentando que el Atleti ha llegado a un acuerdo con Robert Navarro para que después de un año en el Mallorca venga al Atleti. Y yo creo, y vamos a aprovechar otra vez este río para hablar de la filosofía. Hay muchas dudas, yo he leído redes sociales, de que Robert Navarro cumpla con la filosofía del Atleti. Porque es un jugador, nació en Barcelona, que empezó con muy corta edad en la cantera de Osasuna, pero luego se fue a la del Barça. Y se entiende, parece ser, si es verdad, porque no deja de ser una especulación, por la actual directiva, que cumple la filosofía. Yo tengo mis dudas y para despejarlas vuelvo un poco a lo que yo he sostenido siempre. Hay que aclarar de una vez qué significa un jugador formado, tanto en Lezama como sobre todo en general en las canteras vascas. Si sabemos qué es un jugador formado, sabremos si entra dentro de la filosofía. Mientras tengamos esas dudas, dejamos siempre casos fronterizos para que la directiva de turno decidan y se cree una polémica. Yo en el caso de Robert Navarro tengo mis dudas. Y hay otro tema también muy bonito también para tratar, y es las maniobras, entre comillas, que tiene que hacer el Atleti para fichar jugadores de la Real. Porque creo que siguen vigentes las cláusulas anti-Atleti. Y ahí está el caso, efectivamente.
Paso por el Alavés,
efectivamente.
Navarro, paso por el Mallorca.
Que ojo, el Atleti está haciendo, le llamo maniobras, pero lo está haciendo bien. Lo está haciendo bien. Pero también podríamos hablar de esas famosas cláusulas que de ellas no se hablan, pero que, como las meigas, existen.
Habrá tiempo para hablar de todo ello, porque no tenemos ahora mismo demasiados minutos. De hecho, tenemos que hacer una última parada y me tenéis que dar la bolilla para el domingo. Y no nos olvidamos, yo antes lo hemos comentado, pero bueno, oye, 38.683 bonos, los que se han retirado. Los que se han sacado.
Es una cifra espectacular, Un 85% de los socios.
85,4%. Porque
las ganas que hay de Europa,
En 2017 fueron un total de, cerca de 30.000. Claro, estamos hablando de un 66%, sí, es un 85%.
Es casi un 20% más de porcentaje.
Sí, sí. Uh-huh. Bueno, pues eso, pausa y vais pensando ya en la bolilla para este domingo.
Donde quieras.
Cuando quieras.
Con quien quieras.
Para vivir el euskera cómodamente.
AECA. Matricúlate en los cursos de euskera de AECA.
Abierto el plazo de inscripción. Acude a un euskaltegui o entra en la web aeca.eus.
En Óptica Avenida, en San Ignacio, garantizamos la salud visual de tu familia. Encuentra atención personalizada y las últimas tendencias en monturas. Visítanos en Lendakari Aguirre 147 y descubre la calidad de una óptica de cercanía. Óptica Avenida, porque tu visión es nuestra pasión.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía, estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio, hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. El regalo que ilusiona, en Roaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Berriochoa 10, Basauri. Síguenos en Instagram.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao. En Astarloa 2.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la APP. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
Pues nada, estamos ya en puerto, nos queda bajarnos, pero antes me tenéis que dar eso, dos cifras, los dos, bueno, el marcador nuestro y el de Las Palmas para este domingo y el hombre del partido. Carlos, te veo decidido.
Venga, yo voy a decir un 0-2 y hombre del partido Guruceta con bacalao incluido.
Hala, pues ahí está, completo. Beli.
1-2 Berenguer.
Muy bien.
Y si David, quieres también ya hablamos del Leganés, ¿eh? La bolilla del Leganés.
Bueno, la tuya sí porque te vas de vacaciones, entonces sí, dime.
Pues el Leganés 0-2.
0-2, muy bien.
Sanfet.
Hala, dicho queda. David, el domingo.
Yo en Las Palmas 0-1 y Iñaki Williams. Yo creo que es un campo que se le da bien.
Perfecto. Pues David, que conste que está aquí apuntado, ¿eh? El tema que sacabas ya al final de la gabarra, al final del viaje. Bueno, yo te he preguntado al final del viaje por el asunto de Robert Navarro, ¿eh? También es
ya sé que es publicidad, pero en los próximos días más en el correo.
Eso, no, bien, claro, porque eres colaborador del correo. Efectivamente. Claro que sí. Bueno, nada, Carlos Zaballa, Mundo Deportivo, hasta la próxima. Eskerrik asko.
A vosotros, Eskerrik asko.
Antonio Velilla, gracias, hasta la próxima, que será después de tus vacaciones. Exacto. Lo de merecidas, vamos a dejarlo de lado.
Vendrá Moreno seguro.
Un placer.
Gracias, amigo. David Salinas Armendariz, hasta la próxima semana, seguramente.
Eskerrik asko, Mendi.
Bueno, nada, que lo dejamos aquí. Mañana volvemos de 1:30, no hasta las 3, sino hasta las 4. Es un horario que ya tendremos desde el lunes, pero ya mañana mismo también, de 1:30 a 4, con esa tertulia a Raulari. También tendremos gabarra. Escucharemos a Gorka Aranberri, patrón de Urdaibai, y también a Vivian Schultz, Vivi, con la que va a hablar nuestro compañero Iker Torrescusa, y así que escucharemos un trocito mañana en nuestro Oye Cómo Va. Toda la entrevista mañana en esa página web, al igual que en un rato tendremos también la de Iker Zapa. Les dejamos con el resto de nuestra programación y con nuestro patrocinador, Agur.
Rock and roll me enseñó.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor. Por amor.
En Radio Popular Herri Irratia, música atseginez, con Mikel Astelarra.
Música atseginez. Euskal música atseginez. Bertoko musikia, Euskal Herrian sortutako musikia. Batez be euskeraz, euskera munduan, euskeraz abestutako kantak eskaintzen dugu tarte honetan, baina gazteleraz edo frantsesez egindako kantak be berton sortutakoak izan ezkero eskaintzen dugu. Da eskainiko dugu. Euskal musika atseginez. Gontzal Mendibil dakartzu du lehenago eta behin, gaurko irratzaioari hasiera emoteko. Iparragirre zanaren, sortziko bi, eskainiko duzkuz, Gontzal Mendibilek. Hoi, nire zoragarria eta zibilak esan daute.
Hoi, nire zoragarria, animaren galgarria, oro bat engainagarria, nundik zera etorria, Angela maitia. Ederra zera la diozu, diozu, nere maite polita zera zu, zera zu. Ederra zera la diozu, diozu, nere maite polita zera zu, zera zu.